Te adoramos, te bendecimos, damos la gloria, la honra, el honor y el poder es a ti, Señor Santo. Gracias porque tú nos has dado la fe de Cristo, bendito Dios. La misma fe que operó en Cristo está en nosotros. Ya la tenemos, ya hemos sido bendecidos, Señor amado. Todo está provisto, todo ha sido dado. Por eso que Cristo acabó su obra, se sentó, todo respecto a mi vida, cada necesidad, ya está todo provisto. Señor amado, tú pensaste perfectamente en tu divinidad, en tu soberanía, Señor, en tu poder, todo en cuanto a mi vida, bendito Dios, de tal manera que nada me falta, bendito Dios, porque Cristo acabó la obra, me hizo perfecto, me hizo adoptado, me hizo hijo y me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, bendito Padre. Y somos templo del Espíritu de Dios. Cristo mismo mora en nosotros. Nuestra esperanza no está en nuestro barro que se agrieta, en nuestra naturaleza. Nuestra esperanza está en ese tesoro que mora en nosotros. No buscamos afuera lo que ya tenemos abundantemente dentro de nosotros. Ya tenemos la unción del Cristo, bendito. Ya tenemos la mente de Cristo. Tenemos los pensamientos de Cristo. Tenemos el amor de Dios que ha sido derramado. No hay más lugar para más amor. Ya somos amados, bendito Dios. Ya somos aceptados. No hay más lugar para aceptación. Ya somos aceptados. No hay condenación absoluta. El diablo no tiene arma contra nosotros. Ni aun cuando pecamos, cuando fallamos, ni aun tiene nada contra nosotros, bendito Dios. Porque el acta le fue quitada de sus manos, bendito. Fue clavada en la cruz. Fue cubierta con la sangre. Y fue pagado todo pecado pasado, presente y futuro. Todo fue provisto ya, bendito Padre. Oh, bendito Dios, y somos herederos de la promesa. Vivimos según la promesa, no según nuestras circunstancias. Por el contrario, nuestras circunstancias se van alineando a la realidad espiritual que ya somos, bendito Padre. Gracias, Señor Santo. Por eso lo creemos, lo confesamos, tenemos conciencia y nos deleitamos. Mi esposa y yo estamos casados, aún si estamos sin conciencia o con conciencia, bendito Padre. Puede que no esté consciente de mi matrimonio, ya estoy casado, somos uno. Puede que no me acerque a ella, ya soy uno. Lo mismo sucede con Dios, ya soy uno con Dios. Tenga conciencia o no tenga conciencia, lo experimente o no lo experimente, soy uno con Dios, aleluya. Pero ahora, cuando tengo conciencia de esa unión, entonces amo a mi esposa, disfruto de la unión, recibo los beneficios de esa unión que ya tengo. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tengo conciencia de esa unión, cuando tengo conciencia que no soy condenado, cuando tengo conciencia que soy bendecido con toda bendición, entonces recibo los beneficios de que ya antes tenía, bendito Padre. La gloria, la honra, el honor es a ti. Enséñanos a vivir conforme la promesa. Somos hijos de la promesa. En base del nacimiento, no en base de conducta. Hemos sido nacidos del Espíritu. Bendito Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. No importa cuánto mejoremos la carne, nunca podrá heredar la promesa. Es por causa del nacimiento. Somos nacidos del Espíritu. Cuando tengo conciencia de ese nacimiento, que he sido engendrado por Dios, yo he sido engendrado por Dios, yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo potestad de ser hijo de Dios. Cuando moro, cuando tengo conciencia de eso, entonces se manifiestan los beneficios. Oh Padre, yo te adoro y te bendigo. Bendigo tu palabra, la gloria, la honra, el honor es a ti, bendito Dios. Grande y maravilloso eres tú, bendito Padre. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran aceptación. Pues por pura gracia, bendito Dios. Ahora mi nombre es Risa, bendito Dios, porque ese es el nombre del Hijo de la Promesa. Tenemos un gozo perpetuo, Señor. Cuando tenemos conciencia de que hemos sido engendrados por Dios, no hay otra cosa sino risa, bendito Dios. Paz de reposo, bendito Padre. Risa en nuestro nombre. Oh Padre, gracias, Señor. Disfrutamos, Padre, moramos en esa realidad. y todas las cosas contrarias se van arreglando. Tú las vas arreglando, Señor. Cuando yo me siento en el trono, tú sales a trabajar, bendito Padre. Cuando yo moro en tu amor, tú favoreces lo que tú amas, bendito Dios. Cuando moro en ese amor, no me jacto que yo te amo a ti, me jacto en que tú me amaste a mí. No me jacto que yo estoy contigo, me jacto que tú estás conmigo, bendito Padre. Padre Santo, no me jacto que me porté bien esta semana, me jacto de que tú me engendraste, que tengo un Abba, Padre, bendito Padre. Yo te alabo y te bendigo, bendito Padre. Bendigo tu palabra. En el glorioso y maravilloso nombre de tu amado Hijo, Padre Santo, que murió por nosotros. Él fue el gran precio de esa gracia. Señor, tenemos el favor a costa de Jesús, bendito Dios. Gracias, Jesús, por ese gran sacrificio. Gracias por ponernos en Cristo para que podamos, que tú mores en nosotros. Nunca tú podías morar en nosotros si primero no nos ponías en ti primero, Dios. Y tú nos pusiste por la cruz, nos pusiste en ti. Y ahora, Señora, tú moras en nosotros. Entre más yo permanezco en que yo he sido puesto en Dios, entonces se manifiesta que Él mora en nosotros. Con razón Pablo dice, ya no vivo yo, es una segunda conciencia, un segundo yo. El yo, el nuevo yo, la nueva creación comienza a manifestarse. Es imposible detenerla. Comienza a verse el favor de Dios en todo. Gracias, amado Padre. Bendigo tu palabra hoy día. Y esta serie, bendito Dios, viviendo según la promesa, bendito Padre. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Hoy entramos a una nueva miniserie, debido a que el mensaje es muy extenso. Se llama Viviendo según la promesa. Nos dedicamos 3 mensajes tan solo a la vida de Ruth. Yo oro que tú los estudies y los repitas varias veces. Amén. Pero debido a que este mensaje es muy profundo, Dios por esa semana me bendijo. Le decía a mi esposa Giovanna, esta es una revelación tan grande que tan solo voy a dar la introducción hoy día. Y después estudiaremos ya la esencia del mensaje. Yo espero que la introducción le guste para que quede sabor para las siguientes semanas. Mañana parto para Texas, pero voy a grabar allá y espero que usted sea diligente en bajar las siguientes notas. Otra vez, esta miniserie se llama Viviendo según la promesa. Y el primer tema de hoy día es el hijo de la promesa. La pregunta es, hermanos míos, antes de entrar al mensaje del secreto de Isaac, es necesario poner las bases. Isaac era el hijo según la promesa. ¿Qué significa Isaac era el hijo de la promesa? ¿Qué relevancia tiene para mi vida? ¿Qué relevancia tiene para mi salud, para mi matrimonio, para mis hijos, para la educación, para mi entrada y mi salida? Según los cristianos modernos, ninguna relevancia. ¿Tú eres hijo de la promesa? Sí, soy hijo de la promesa. Pero vives como ismaelita y no vives como Isaac. Vivimos como hijos que no somos de la promesa. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a vivir lo que ignoramos y cómo vamos a vivir lo que no conocemos? Entonces, Isaac es el hijo de la promesa. Y uno le puede preguntar a Ruth, ¿cuál era tu secreto? Ella nos enseñó. Le preguntamos a Moisés, ¿cuál era tu secreto? Él nos dijo, viendo lo invisible. Le preguntamos a Sara, ¿cuál era tu secreto? Y ella dije, risa, deleitarme en Dios. Le preguntamos a Ruth, ¿cuál era tu secreto? Ser humilde, vaciarme de yo y llenarme de él. Bueno, ahora le preguntamos a Isaac, ¿cuál era tu secreto? Y él nos va a responder, soy el hijo de la promesa. Nada más, soy el hijo de la promesa. Dice, fue por nacimiento. Fue por nacimiento. Ahora, ¿cómo tú vas a disfrutar esa realidad si no la conoces? Por la fe. ¿Qué relevancia tiene para tu dinero? ¿Qué relevancia tiene para tu empresa, para tu trabajo? ¿Qué relevancia tiene para tu casa, para tu matrimonio? O para comenzar tu relación de cortejo. ¿Qué relevancia tiene? Si no crees que eres hijo de la promesa, ¿qué relevancia tiene para tu diario vivir? Ahora, si cuando tú eres cristiano y no lo conoces y no lo vives, tú eres tratado como si fuera un ismaelita. Ismael era el hermano de Isaac. Nacieron del mismo padre. Nacieron en la misma casa. Sin embargo, a Ismael le dijeron, vete de aquí. Echa fuera a la esclava. porque no heredará juntamente con el de la promesa. Entonces, por eso hoy es el hijo de la promesa. ¿Qué relevancia tiene? ¿Cómo viviremos según la promesa de Dios si no lo conocemos? ¿Cómo la abrazaremos por fe si la ignoramos, hermanos santos? El hijo muerto, hermanos, aunque tú lo embellezcas, sigue siendo muerto. Y de la misma manera sucede con nosotros. No sabemos vivir como el hijo del Espíritu, hermanos santos. Ahora, el hijo del Espíritu, hermanos santos, aunque se equivoca, aunque no es perfecto, tú puedes estudiar la vida de Isaac. Yo es un estudio de la vida de Isaac. Es desanimante. Mal papá, mal esposo, mal todo. Sin embargo, tenía la promesa. Y Dios dejó todas las faltas de carácter de Isaac bien claras. Dios no las tapó. No era el Isaac grande de Dios, era el Dios grande de Isaac. Entonces, Isaac fue bendecido por nacimiento, por ser el hijo escogido, nada más. ¿Qué implicaciones tiene eso para ti y para mí hoy día en el siglo XXI, hermanos santos? La gran mayoría de cristianos no conocen este secreto. No sabemos vivirlo. Ruth nos enseñó tremendo secreto y mire cómo transformó nuestra vida. ¡Wow! Eso a mí me sacudió, esa tremendo, hermanos míos. Hermanos santos, una joya puede ser tan tremenda que puede ser un plástico puede imitar una joya. Tú puedes ver joyas que son hasta preciosas. Así sucede con la gracia. La gracia puede ser imitada. El cristiano viene a la iglesia, tiene una Biblia, canta, lee. Tiene imitación de gracia, pero no conoce la gracia. Y así tú puedes vivir con imitaciones de joyas. Hay gente que vive con imitaciones de joyas. Se pone aretes de imitaciones y un montón de cosas de imitaciones. Y es más, hoy día hay hasta carteras de imitaciones. Hay hasta zapatos de imitaciones. Y tú puedes vivir de imitación. Y lo mismo sucede con la gracia de Dios. Tú puedes ser un cristiano de imitación y no conocer la gracia de Dios, no vivirla. Puedes tomar la Santa Cena, es más, puedes diezmar y vivir de imitación. Wow, vivir de imitación es no tener el valor de la joya. Tú vas a vender una imitación, no tiene valor. Tú vas a vender una joya de diamante, tiene el valor, tiene el poder. Hay mucha gran diferencia entre tener una imitación de gracia a tener el poder de la gracia, hermano santo. Así que hay dos semillas. Vamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4. Hay dos razas, hermanos santos. Dos razas totalmente opuestas. Y pueden estar hasta muy juntas. Y se pueden hasta parecer en algunas veces. En Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Y estos dos hijos son una alegoría. Pero el de la esclava nació según la carne, según el esfuerzo, según sus preocupaciones, según sus planes. Quería prosperar según su razonamiento. Como yo le dije antes, lo más caro que una persona tiene, ¿sabe qué es? Es un corazón duro. Te cuesta mucho a ti no aprender a vivir por gracia. Te cuesta mucho, hermanos. Te cuesta tu salud, te cuesta tu finanza, te cuesta bastante no vivir por gracia, hermanos santos. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, según el esfuerzo humano, más el de la libre nació, ¿qué, por qué cosa? Por la promesa. Otra vez se está hablando de un nacimiento, y ese es el secreto de Isaac. Tú le preguntas a Isaac, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué tú prosperas? ¿Por qué tú tocas en tiempos de hambre y eres más exitoso? ¿Por qué Dios está contigo? Y él te va a decir, simplemente porque nací. Fue por nacimiento. no me puedo jactar de nada, porque mira mi matrimonio, mira mis hijos, mira mi manera de padre, mira todo lo que yo soy. No es por mí, es por el nacimiento. Verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son, ¿qué cosa? Estas mujeres son, ¿qué cosa? Dos pactos. Estamos en Gálatas 4, 24 ahorita mismo. Estas dos mujeres son los dos pactos. El pacto de tu esfuerzo, de tu sudar, o el pacto de la gracia de Dios. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es el cual da hijos, ¿qué cosa? Para esclavitud. Finanzas esclavas, salud esclava, negocios esclavos, y todo lo que toca sale mal. Preocupaciones, tensiones. Da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Uno le da vuelta. Hermano Joel, ¿quiere decir que la ley es mala? No, la ley es buena si la sigues por la fe, no por las obras. La ley hay que seguirla por la fe, o sea, encontrando a Jesús en la ley. La profecía hay que seguirla por la fe, encontrando a Jesús en la profecía. Encontrando la cruz en la ley, encontrando la cruz en la profecía, encontrando la cruz en los salmos. Pero si tú sigues la ley, yo voy a hacer, yo voy a arreglarme, yo voy a procurar. Tú eres hijo de Agar y te tratan como tal, hermanos santos. Otra vez continuamos, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, ¿qué cosa? Está, no es que está en esclavitud y no puede salir de esa esclavitud, es esclavitud por nacimiento. No es esclavitud por conducta o logros o esfuerzo, aunque tú lo pintes, aunque tú lo mejores, aunque tú estudies, sigue siendo esclavo. Entiende, hermano mío, tú puedes ir a la universidad y sigue siendo hijo de Agar. Tú puedes aumentar tu estatura y sigue siendo hijo de Agar, hermano santo. Comprende esto. No te puede liberar nada sino el nacimiento. Esta está en esclavitud. Verso 26, mala Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y esta está describiendo a quién, a Sara. Sara se rió. Ahora, lo que están citando es Isaías 54, y obviamente Isaías 54 viene después de Isaías 53. Y Isaías 53 es la obra de la cruz. Cristo fue molido por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos sanados. Y Isaías 54 es el efecto de Isaías 53. Si tú crees Isaías 53, tú tienes que otra cosa que risa. Entonces, es por nacimiento, por la obra de la cruz, tú fuiste engendrado. Oh, hermano, yo me estoy autopredicando aquí. Honestamente, ¿sabes por qué? Porque yo vivía cristiano, pero hijo de la esclava. Fueron 22 años de esclavitud. 22 años de yo voy a mejorar, yo voy a arreglar. 3 pasos para adelante, 20 pasos para atrás. Yo no sabía vivir por gracia. Como yo le dije, Abraham tiene la Trinidad. Ab es padre. Bar es hijo, y M es agua, que es del Espíritu Santo. Tú tienes Abraham tenía Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, Abraham era trinitario. Pues Dios le parte el nombre a Abraham, le pone gracia, Abraham, y solamente cuando le puso la H, hey, la gracia, es que tiene el Hijo de la promesa. Tú puedes ser muy trinitario, con principios, mandamientos, cuando nada más tienes la gracia, es que tienes el Hijo de la promesa. Por eso que tenemos que tener conciencia de gracia. Y es que nuestra vida cambió. yo estoy empatinado con esto, hermanos míos. Señor, muéstrame tu hey en toda la Biblia. Muéstrame la obra de la cruz en toda la Biblia. Muéstrame la gracia. Y ese es el secreto que Isaac le pregunto, Isaac, ¿cuál es tu secreto? Y él te va a decir, fui engendrado. Fui engendrado. Y por engendramiento heredé la promesa. Todavía no hemos estudiado la promesa. Oh, espérese más, es una cosa tremenda. Por eso toma un buen 3-4 prédicas este mensaje. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos, ¿qué cosa? Ahí está el nombre, hijos de la promesa. Como Isaac, somos hijos de la promesa. Tú eres hijo de la promesa. Y uno debe regocijarte, yo soy hijo de la promesa. Y significa que todos los beneficios de la promesa me vienen a mí. Por puro engendramiento, porque fui engendrado por el Espíritu. Dice, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pablo se asegura que tú lo veas, lo entiendas, hermanos míos. Cuando tú tienes conciencia de esa promesa, la promesa dice que tú eres heredero del mundo. Heredero del mundo. Es una expresión para decir que eres con el favor de Dios. El favor de Dios siempre está contigo. Génesis 26, no lo busque, había hambre en la tierra. Como la primera hambre como en los tiempos de Abraham. Y Dios se le aparece a Abraham, Dios mismo se le aparece a Isaac, perdón. Le dice, no vayas a Egipto, quédate aquí y te bendeciré, te multiplicaré. Porque tú eres heredero. La razón es porque tú eres heredero. Y Dios se asegura que a Isaac la embarra allí. Tú lees Génesis 26, Isaac miente acerca de su esposa Rebeca. Dice, ¿cómo Dios puede bendecir a este hombre? Y termina esa porción, hermanos míos, Génesis 26 dice, y Isaac fue muy enriquecido. Y da los detalles de atos, vacas, ovejas, todo. La razón que Isaac fue bendecido, ¿por qué? Por la promesa. Lo mismo eres tú y yo. Somos herederos. Hermano mío, hay hambre en la tierra. Quien quiera que vaya a ser el presidente este año, Romney o Obama, tú eres hijo de la promesa. Somos muy bendecidos por el favor de Dios. Alabado sea, hermano. Somos, otra vez el verso 28, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, nota, uno nació según la carne y el otro nace según el Espíritu. Así también ahora. Los que son de la carne persiguen a los que son del Espíritu. Haga un viaje misionero para que usted vea quiénes son los que más te persiguen. ¿Sabes quiénes son los que más te persiguen? Las iglesias, los pastores de la carne. Los pastores inseguros, los pastores denoministas, amarrados en sus denominaciones y amarrados en sus puestos, inseguros y enfermos, porque no conocen el favor de Dios. Porque una persona que tiene el favor de Dios es segura. Tiene el favor de Dios, ¿quién se lo puede quitar? ¿Quién te puede quitar el nacimiento por el Espíritu? Ni el diablo, ni el diablo. Comprendemos esto, hermanos míos. Verso 30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así sucede con nosotros. Nos sentimos condenados, nos sentimos echados fuera, no nos sentimos aceptados. Cuando tú andas con tu esfuerzo, tú no te sientes aceptado. Más bien tú te sientes echado. Dios está enojado conmigo. Dios no me ama. Dios está lejos de mí. Esto me pasa porque me pasó esto. Mi hijo se enfermó porque yo no oré. Perdí el trabajo porque yo no estuve ayunando. Y mil cosas. Siempre vivimos echados. Echados. Pero el Hijo del Espíritu jamás, déjame decirte, por eso vive seguro, porque no jamás, jamás puede ser echado. Escúchalo, por favor, escúchalo, por favor. El Hijo de la promesa, el Hijo del Espíritu, jamás es echado, haga lo que haga. Y esto es tremenda libertad, hermano santo. Dios te corrige, no el diablo. Ay, hermano, el diablo viene. No, el diablo no tiene nada contra nosotros. Mi padre que me ama me corrige, pero no me echa. Es tremendo, hermanos santos. Aleluya, hermanos santos. De manera, hermanos, que nosotros, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No es que vas a lograrlo hacer, no es que vas estudiando hacer, no es que vas ayunando hacer, no es que estás orando para hacerle. No, naciste por el Espíritu. No es por voluntad tuya. Todo esto se llama gracia, ese es el amor de Dios. Nosotros somos hijos de la libre. Y tú te puedes gozar, yo soy hijo de la libre, yo soy hijo de del Espíritu. Yo fui engendrado por Dios. Yo soy heredero de la promesa. Tengo el favor de Dios. Jamás soy echado. No hay condenación contra mí. Tú pones esas palabras esta semana nada más. Y yo te aseguro, el siguiente domingo tú vas a venir como un toro aquí, hermanos míos. Vas a venir como un león. Tú vas a ver el efecto en tu cuerpo. Tu cuerpo se va sanando porque tu cuerpo responde a la gracia. Amén. Recuerda, la esclavitud la echan. ¿A quién es el que echan? A la esclavitud. La esclavitud, que es la gripa, se va yendo la gripa, tu sistema inmune se va mejorando. Ya van 10 meses sin gripa. Voy contando, 10 meses, estamos en el mes de octubre, ni una moqueadita, hermanos míos. ¿Por qué? Ah, porque yo soy fuerte, porque yo tomé más vitamina. No, es porque andas consciente de la libertad, por pura libertad, hermanos santos. ¿Quiere decir que no vienen los efectos? Sí, comienza a venir, Giovanni, me siento que va a venir. Soy hijo de la libre. Lo echo fuera. Tú tienes que comenzar a echar fuera la mentalidad de esclavitud. Otra vez, ¿qué es lo que tú tienes que echar afuera? Echa la mentalidad de esclavitud. Echa fuera la mentalidad de pobreza. Echa fuera la mentalidad de escasez. Deja de estar quejándote. Deja de estar murmurándote. Deja de estar maldiciéndote. Deja de estar deprimido. Échalo fuera de tu casa, hermanos míos. Échalo fuera de tu vocabulario. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de la libre. Tú no puedes hablar como esclavo. Mi hermano, los cristianos hablan como esclavos, se visten como esclavos, piensan como esclavos. Yo recuerdo 12 años atrás, hermanos esclavos, hijos de Ismael, descendientes de Ismael, que andaban conmigo, me decían: ¿para qué usted compra esa casa grande? ¿Para qué usted se va a mudar a Long Island? ¿Por qué no tiene humildad y compra un apartamentito aquí con dos huequitos? Porque pensaban como pobres. Nunca pienses como pobres. Señor, dame un carro que nada más tenga 3 llantas. Yo lo empujo, bendito Dios. Señor, dame una casita, Señor amado, sin ventanas. Yo me pongo así, ¿no? Es que yo soy humilde. No, hermano, ese es pobreza. Esa es miseria. Miseria. Porque no sabemos vivir como la libre. Tienes que pensar a vivir como la libre. Echa fuera esa esclavitud. Comienza a gozarte del tesoro que Dios te ha dado. Además, yo no sé qué, hermanos míos, pero estamos aquí. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Fueron, por encima de toda duda, verdaderos hijos de Abraham. No es la menor duda. Pero uno de ellos heredó la bendición del pacto, y el otro fue sencillamente un próspero hombre del mundo. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es Ismael? Un buen bachelor para nuestras hijas. Era fuerte, era cazador, era varonil. Parecía un basquetbolista. Parecía un artista de Hollywood. Pero era un hombre natural. Tú ves a Ismael, tenía las últimas brands, las últimas marcas de la moda, los zapatos más caros. El celular iPhone 7 que no ha salido, ya lo tenía. Ajá, modelo. Tenía el iPad 20, imagínate. Ese era Ismael. Ismael era un hombre cazador, fuerte, varonil. La Biblia da descripciones tan distintas. Dice que Ismael era de la calle, Isaac era de la casa. Hay una diferencia tremenda, tremenda. La Biblia no dice eso por detalle. ¿Por qué? Porque el que es nacido del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, se deleita en el pacto. El que no es nacido del Espíritu piensa en las cosas de la calle. Siempre está pensando en el entretenimiento y en la calle. Hermanos míos. Pero uno de ellos heredó la bendición del pacto. El otro fue sencillamente un próspero hombre de negocio. Como dije, un buen ideal político, un buen bachelor para nuestras hijas. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Los dos nacieron dentro de la misma sociedad, llamaron padre a Abraham, nacieron de la misma casa de Abraham, comieron de Abraham. Mire qué tan cerca y qué tan lejos. Usted puede estar muy cerca hoy día del pacto y estar tan lejos. Usted puede estar aquí mismo en este instante y ser un ismaelita. Estar tan lejos de la promesa. Qué tremendo, ¿no, hermanos míos? Habitaron el mismo campamento, pero a pesar de ellos, Ismael fue un extraño al pacto. Es más, estando en la misma casa, me dice, ¿de qué me sirve la primogenitura? O sea, Ismael era un extraño al pacto. No pensaba en el pacto, no vivía para el pacto. La promesa no le dominaba, la promesa no le gobernaba. Él no tenía conciencia de promesa. Algo interesante pasó, que Esaú y Jacob lo mismo. La Biblia dice, a Esaú amé y a Jacob, perdón, a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Para que se vea, para que usted vea que fue por nacimiento, hermanos santos. Uno fue lleno de gracia, pero el otro fue un profano. Esaú le llaman un profano. Fue por puro nacimiento. Es cierto que no solamente estarán dos en una misma cama, el uno será tomado, el otro será dejado, hermanos santos. Hermanos míos, el uno, el otro se quedará, sino que dos entrarán en el mundo en el mismo nacimiento, como en el caso de Esaú y Jacob. Nacieron en el mismo vientre, casi en el mismo momento, hermanos santos. Diferencia de unos segundos. Sin embargo, había un abismo de diferencia. Salir del mismo vientre y haber un abismo de separación. Para que veamos que es por engendramiento. Si tú no eres nacido del Espíritu, por más que te embellezcas, jamás podrás vivir según la promesa. Y es importante, tú y yo, vivir según la promesa, hermano. Uno de ellos tendría su herencia en Dios, el otro venderá su primogenitura. Puede que asistamos a la misma iglesia, que seamos bautizados en la misma agua bautismal, estar sentados junto a la mesa del Señor, cantando el mismo salmo y ofreciendo la misma oración. Pero es posible que pertenezcamos a dos razas tan opuestas, tan separadas, hermanos santos. Es muy posible. Pablo habla acerca de los dos hijos de Abraham como dos razas de hombres, que lo acabamos de leer. Dos tipos de razas tan separados, engendrados por el Espíritu. Tú y yo somos tan diferentes, no somos gobernados por el mundo. El mundo se gobierna por su esfuerzo, por su brazo, por sus preocupaciones. Tú y yo nos preocupamos, ¿sabes qué? Por la promesa. El lunes nos levantamos, la promesa. El martes, la promesa. El miércoles, la promesa. Por eso que somos engendrados por el Espíritu. Esa es la diferencia. Tenemos conciencia de engendramiento, hermanos santos. Tú le preguntabas en cualquier momento a Isaac, ¿cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu conciencia? Y él te puede decir, mi secreto, mi tesoro, tengo una sola mirada, yo tengo la promesa. Él tenía conciencia, tenía mucho espacio para crecer en su carácter, mucho espacio para crecer en su conducta, mucho espacio para santificarse, pero hermano santo, estaba fijo en una sola cosa. ¿Sabes qué? La promesa nadie me la puede quitar. Es más, la promesa dice, Dios dijo que me tiene que bendecir y Él tiene que bendecirme. Esa es la promesa. Que yo soy heredero del mundo. Eso es tremendo, hermano, vivir conforme con ese pensamiento, hermano santo. Dos razas tan diferentes, muy opuestas en su origen. el uno por la carne, el otro por el espíritu. El uno vive por su esfuerzo, sus preocupaciones, su razonamiento, su mente. El otro vive por la mentalidad de Dios. Sí, hermanos míos, Isaac fue dado por el espíritu. Vamos a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9, acompáñeme, por favor. Verso 6. Vamos a leer del 6 al 33, son bastantes versículos, ¿qué les parece? Pero vamos a ir desglosándolos. ¿Qué les parece, hermanos míos? Aleluya, hermanos, bendito sea Dios. Vamos a vivir según la promesa, pero hay que entenderle, por eso hay que ir despacito, dando los pasos sencillos en esto. Si a Pablo le tomó 4 libros explicar la promesa, imagínese, si usted cree que yo lo voy a predicar en media hora, y ya vivir, ya vivimos, no, va a tomar tiempo, como nos tomó el tiempo de la serie El Corazón Endurecido, como nos tomó el tiempo de Ruth. Lo mismo sucede con esta introducción. Hoy estoy poniendo las bases para cuando ya entremos a los cañonazos de la promesa, entonces ya podamos recibir Romanos Santos. Romanos capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Recuerda cuando los fariseos dijeron, nosotros a Abraham tenemos por padre. ¿Y qué le dice Jesús? Vuestro padre el diablo es. Recuerda, ellos se jactaban. No tenemos por padre a Abraham. Dice, no, vuestro padre es el diablo. Está hablando de dos razas. Está hablando de dos razas, hermanos santos. Otra vez, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, porque Ismael e Isaac eran descendientes de Abraham. ¿Ok? No son todos hijos, sino en Isaac, no en Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. No es en Abraham, para que diga, bueno, Abraham, entonces Ismael también. No, no, no. Ismael queda excluido, ¿por qué? Porque es en Isaac. En Isaac es la descendencia, hermano santo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Tú eres descendiente, eres contado. Recuerda, ¿quién te está contando? ¿Tú o Dios? Dios te está contando. Dios te está contando como descendiente. ¿Por qué cosa, hermanos míos? Por la promesa. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Y cuando tú crees en Jesucristo, crees que Cristo murió en la cruz por ti, tú eres descendiente de Isaac. Y cuando tú tienes conciencia de ese hecho, comienza a verse el efecto. En la oración ustedes me escucharon decir, yo estoy casado con Giovanna. Puede que yo, Benito y yo no estemos conciencia de ese matrimonio, pero eso no invalida la unión. Mi sentimiento no ratifica la unión. Las flores no ratifican la unión. La luna de miel no ratifica la unión. El portarme bien no ratifica la unión. La unión es un hecho que no se puede borrar. Ante Dios es no se puede quitar. No se puede invalidar. La unión es un hecho. Punto. Lo sientas o no lo sientas. Lo experimentes o no lo experimentes. Lo disfrutes o no lo disfrutes. Así sucede con Dios. Es un hecho. Naciste de Dios. Ahora, ¿cuándo vas a recibir los efectos, los beneficios? Cuando yo comienzo a tener conciencia de ese matrimonio. Cuando yo comienzo, hermano santo, a disfrutar las realidades de ese hecho. Lo mismo sucede con nuestra unión con Dios. Tú naciste de Dios. Pero como lo ignoramos, no lo ponemos en la boca, no lo creemos, hermanos santos, no se ve el efecto de esa realidad. Otra vez te digo, tú tienes consciente esa semana, yo soy hijo de la promesa, yo nací según el Espíritu. Yo soy descendiente en Isaac, por gracia de Cristo. Yo soy heredero. Dios te cuenta y Dios tiene el favor sobre ti. Otra vez, entre más tú tienes conciencia que eres heredero de la promesa, ¿qué es lo que viene a tu vida? ¿Qué es lo que atraes? El favor de Dios. Comienzan a tratarte como isaquita y no comienzan a tratarte como ismaelita. Comienzan a sucederte oportunidades y cosas benditas sobre tu vida. Verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según las promesas son contados. Subraya esa palabra, tremendo mío, porque Dios está en el cielo contándote. En el corazón de Dios estás contado. Y no te puede borrar. Dios te ha contado como descendiente, porque la palabra de la promesa es esta. Subraya lo que viene, por este tiempo vendré. Y Sara tendrá un hijo. ¿Quién es el que iba a venir? Mire, Abraham venía a Sara todas las noches y no pasaba nada. Sara no concebía. Cuando vino Dios, vino Isaac. ¿Sabes qué? Tú fuiste engendrado. Si hoy escuchas la palabra de Dios y te regocijas, porque Dios vino y Dios te engendró. Tú creíste y te arrepentiste porque fue la obra de Dios. Dios vino, hermano santo. El que vino esa noche, sí, hermano Joel, pero fue Abraham el que hizo la acción. Sí, pero Dios estaba allí. Esa noche, hermano Joel, Abraham se unió. Sí, hermano santo. Sí, esa noche tú creíste. Esta noche tú levantaste las manos. Esa noche tú lloraste. Esa noche tú tuviste tu fe. Eso fue el engendramiento de Dios. Manos santos. Es la obra de Dios sobre ti. Vino Dios y fuiste engendrado. Y tú te regocijas en esa realidad. Tú te deleitas en eso. Y si te van a tratar, los ángeles van a venir. Aleluya, manos santos. Como usted ya sabe, estoy vendiendo mi casa. Cada vez que viene un comprador, yo pongo Aleph Tap. Aleph es el sacrificio y Tap es la obra terminada. Para los que no saben el alfabeto hebreo. Cristo dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Pero en hebreo es Aleph Tap. Aleph es la primera letra, el sacrificio completo de Cristo. Y Tap es la obra terminada. Tremendo. Entonces, cuando tú tienes conciencia de la cruz, conciencia de sacrificio, no hay otra cosa sino bendición. No hay otra cosa. Porque en la obra de la cruz no hay maldición. No puede haber enfermedad, no puede haber pobreza, no puede haber miseria, no puede estar. No puede haber esas cosas sobre tu vida. Pues tú estás poniendo el holocausto sobre tu boca, lo estás poniendo. Tú estás echando fuera a la esclava de tu vida. Amado, alabado sea el nombre de Dios. Verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. No había nada, no había conducta. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¡Jáctate en que Él te llamó! ¡Jáctate que Él que te engendró! ¡Jáctate que Él te contó! ¡Deja de jactarte en ti, hermanos santos! Por eso que no recibimos el efecto de la promesa, porque no nos jactamos en el llamamiento. Él me llamó estando yo muerto en delitos y pecados. Cuando yo no era digno, cuando yo no era meritorio, cuando yo no lo pedí, yo no me lo gané, Él me engendró. Es por nacimiento. Alabado sea Dios. Se le dijo, el mayor servirá a qué cosa, al menor. En otras palabras, hermano mío, ¿quién es el mayor? Es Isaac, es Ismael. Todo el mundo te va a servir a ti. Te va a servir a ti, hermano santo. Yo veo ahora con el comprador, hermano, la gente viene a servirnos. Los bancos nos están sirviendo. Los carros nos están sirviendo. Comienza a vivir servido. cuando tú tienes conciencia de Dios sobre tu vida, hermano santo. El mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob, ¿qué cosa? Amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es del que Dios tiene misericordia. Dios te escogió como vaso de misericordia. Comienza a recibir, como el caso de Ruth. Recibe, recibe, recibe lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Otra vez, deja de depender de tanta corredera, hermano santo. Exactamente, somos casos de caridad, de constante misericordia. Dios, ¿qué significa gracia? Que tú eres un caso de recibir, recibir, recibir. Eres un caso de caridad. Todos los días Dios te está dando. No depende, otra vez, no depende del que quiere ni del que corre. Parece que están describiendo al mundo. Andan afanados, corriendo, y terminan cansados. Y tú y yo terminamos descansados. Sí, hermano, la gracia incluye esfuerzo, pero termina en descanso. Requiere una lucha espiritual. Hablaba con mi hija Mari y dice, papi, pero es una lucha, papi. Sí, mi amor, es una lucha. Porque esta carne no se va a someter a sin dar lucha. El mundo, las preocupaciones, las tensiones, oh hermano, van a venir a luchar contra ti. Por eso tenemos la buena batalla de la fe, no la batalla del esfuerzo. Hermano Joel, el bolsillo está roto. Sí, pero en el espíritu soy lleno, soy bendecido. ¿A cuál de los dos vas a creer? Comienza a alinear tu bolsillo roto a la realidad que eres bendecido. Comienza a alinear tu salud dañada a la realidad. Pero la mayoría de cristianos que yo hablo, mire, te refutan que tú tengas una salud óptima. Y prefieren discutirte. Yo mejor no, sigue enfermo, Ismaelita. Sigue con tu cáncer, tu diabetes, tu alta presión, y con tus quistes, y con tu fibroma, y con todas las cosas que la gente le gusta tener, que ama. Son evidencia de Ismaelismo. Dios dice, no, hermanos santos, por su llaga ya fuimos sanados. Y comienza tú a mejorarte. Giovanna, cada mañana que se va al trabajo, Dios está contigo. Dios está contigo. Medio mes 12, no hay ninguna sanidad. Aleluya, hermanos míos. Y como ella trata con tanto dinero y un montón de dinero y gente, las cosas están con virus, bacterias, enfermarse, y te tosen y un montón de cosas, y está sana, sanita. Este mes, que es el mes de la conciencia del cáncer, tus senos están sanos, Giovanna. Nada de fibroma, nada en ti. Nosotros no tenemos seguro médico, no tenemos seguro médico. Y mire, estamos pero como todos los hermanos santos. ¡Aleluya, hermanos santos! Porque la Biblia dice que Sara se embelleció, se fortaleció cuando estaba conciencia de gracia. Tú das conciencia de gracia, tu cuerpo se rejuvenece, se fortalece, se vitaliza, hermanos míos. Otra vez, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 23, hermanos míos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dios te llamó para hacer notorias las riquezas de su gloria. Eso es nacimiento. Dios quiere hacer notoria la gloria a ti, no a los demás, a ti. Cristo resucitó y Él no hizo notorio su resurrección a todo el mundo. Nada más se manifestó a sus escogidos. Nada más. Tú eres escogido para manifestar su gloria. Él quiere manifestar su gloria en tu hija. En la universidad veo a Nicole, la gloria de Dios en ella. A Joelito y a Jackie, lo que estoy escuchando, la veo la gloria de Dios. Manos míos, la gloria de Dios está pasando en nuestros hijos. Entre más conciencia tú como padre tienes de gracia, más bendiciones llegan a tus hijos. Pero entre más preocupación tú tienes, viene Anac. Anac es el que te aprieta la gargantilla y te quita refirín, que es el lugar del reposo. otra vez estar consciente que tú fuiste escogido como vaso. ¿Qué eres tú? Un vaso de gloria. ¿Para qué es un vaso? Para llenarlo. Aleluya, tú eres un vaso que lo van llenando, lo van llenando, lo van llenando de gloria, de testimonio, de misericordia, de bendiciones. Tú eres un vaso, no de deshonra, eres un vaso de gloria. Aleluya, hermano. Otra vez el verso 23, y para ser notorias las riquezas de su gloria. Recuerda, riqueza, no está hablando de pobreza, no está hablando de escasez, está hablando la riqueza de... Comienza a hablar como Isaac, comienza a hablar como heredero, comienza a hablar por fe, hermanos santos. Las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son los vasos de misericordia?
Nosotros.
Comienza a describirte como Dios te ve, hermanos míos. Dios te ve como vaso de misericordia. Hermano Joel, pero su vaso es gordito. Más grande ese. Hermano. Hermanos míos, este vaso quiere ensancharse. Tú lo puedes ver de barro, pero yo lo quiero lleno de gloria. Hermano mío, este vaso, la gloria no es el vaso. La gloria es lo que contiene, hermanos míos. Hermano, Señor, yo quiero que hagas un vaso lindo de mí. Dios, no, 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 no entiendes. No es el vaso, es el contenido. Es lo que va a llenar, hermanos míos. Para que tú, hermanos míos, tú puedes tener un vaso bonito, pero lo que tú pones allí no es una bendición. Tú lo puedes tomar, no te da bendición. Pero dame un vaso de barro y dame un jugo de extracto para que tú veas. Esta semana saqué mi extractor, le dije a Giovanna, la gente se fue de aquí, estábamos contentos, y bueno, buenos reportes. ¿Sabes qué? Te voy a hacer un jugo de extracto. Saqué 5 zanahorias, 4 naranjas, 4 manzanas, saqué uva, saqué piña, y la exprimí en el extractor. Mi papá está aquí, se hubiera enojado por el residuo. Pero ahí, toma Giovannita, 2 jarras, y nos sentamos. Tú tomas eso, este betacaroteno, tú estás sintiendo que... vida. Mano mío, ¿sabes qué es lo que Dios te está dando? Las riquezas de su gloria. Coge el vaso, toma un sip de la riqueza de su gloria el lunes. El martes, otro sip de la riqueza de su gloria. Y al fin de semana, Señor, vuélvemelo a llenar. Quiero que me lo vuelvas a llenar, Señor, de las riquezas de su gloria, porque te están describiendo, por favor, están escribiéndote a ti. Eres un vaso de misericordia. Para Él mostrar, hacer notoria. ¿Sabes, notoria? Ay, es que son espirituales, hermanos míos, son espirituales. No, Dios quiere hacer notorias. Hacer notorias. Alabado. ¿Cuándo están comiendo con esto, hermanos míos? Alabado sea el nombre de Dios, hermano santo. Amén, Yeida. Sí, hermanos míos. Dice, y Él preparó de antemano para gloria, dice, los vasos, a los cuales también ha llamado. Él los preparó, Él nos llamó. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, aleluya, está listo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Mano mío, nota que es por nacimiento. Esa es tu herencia. En el libro de Oseas está diciendo, lo amo. Dios te está diciendo, pueblo mío. Manos míos. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada le diré, amada. ¿Quién se levanta y dice, yo soy pueblo de Dios y soy amado?
Yo soy pueblo de Dios y soy amado.
Eso es todo. Ay, hermano, pero es que me enojé con mi esposa. Y, bueno, otra vez, tú no eres bendecido por conducta. Tienes que crecer en tu conducta. Pide perdón a tu esposa, trae flores, arregla el asunto, saca a comer a Dunkin' Donuts. Hermano. Amén, amados míos. Ahí me encanta Don Quindona. Me siento con Giovannita y los dos, un cafecito. Mire, no se trata del caro que yo pago, se trata de la compañía que tengo. porque estoy casado con un vaso de bendición. Yo me siento con ese café y esa dona y ese vaso de bendición, los dos allí. Mire, ahí estaban dos escogidos. Y la gente nos mira y dice, wow, la gente nos mira como cosa de bendición. Mano Santo, no te vea. Ay, que Mano Joel, que yo no estudié en Colombia. Y otra vez el ismaelita hablando. Tú eres bendecido por nacimiento. Ojalá entre esto en tu mente. Es por nacimiento, porque Él te escogió como vaso. Él te llamó pueblo mío, Él te llamó amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo. Recuerda, ¿quién te está diciendo eso? Hermano mío, dice, el diablo dice, tú no eres pueblo, tú no eres esto. Pero Dios te está diciendo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Tú eres hijos del Dios viviente. Ese es tu secreto, ese es tu poder. Cuando vas a la universidad, el hijo del Dios viviente entró a la matemática. El hijo del Dios viviente entró a la biología. Y tú vas a ver al final del semestre, vas a ver en la lista de honores, ahí está tu nombre. Porque Dios va a vaciar. ¿Sabes qué es la fe? La fe es el vaso que atrae la gloria de Dios. Si tú no tienes el vaso, no traes gloria. Pero ¿cómo tú te presentas? Señor, pobrecito, Señor, ayúdame. Ven, Señor. Estaba escuchando unos casés hace poco, creo que los rompí ya, de estos artistas famosos. Ven, Señor, rompe los cielos. Sánanos, Señor. Ya Dios nos sanó. Ven, Señor, ya vino. Llénanos, Señor. Ya nos llenó. Derrama tu gloria. Ya lo hizo. O sea, nos presentamos siempre sin vasos. Y Dios no puede derramar. Recuerda, otra vez, anótalo. Dios nada más derrama su gloria donde hay vasos. Dios no derrama su gloria para que se derrame. Si tú no eres vaso, no hay gloria. ¿Qué es lo que constituye el vaso? Yo soy pueblo, yo soy amado, yo soy hijo de misericordia, yo fui llamado, yo fui engendrado. Eso es lo que hace el vaso de la fe, hermanos santos. Anótalo, por favor, porque eso es lo que va a traer la gloria de Dios. Tú te presentas el lunes, aquí está el vasito. ¡Aleluya, hermanos míos! ¡Aleluya! El martes el vaso, el miércoles el vaso. Déjame decirte que te lo vas tomando y es gloria, y es gloria, y es gloria. Yo no sé qué tú, si tú entiendes por gloria, pues sabes que es gloria, es el peso de Dios. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, te mostraré todo mi bien pasaré delante de ti. En otras palabras, Dios te va a mostrar todo su bien. Hermanos míos, todo su bien. Grietas de culpabilidad, échalo fuera, por favor. Yo soy condenado. El enemigo está atado por años por condenación. No más. Y cuando venga una dificultad, que a veces van a venir, habla gracia. No hables como Ismaelita, habla como Isaquita. Wow. Vamos por la página número 3 de este mensaje. Son 24. No la vamos a tocar. Yo la loto, que usted las note en casa, las lea. Vamos pronto a terminar. Pero honestamente, aquí hay comida. Y esta es solo la introducción. Le decía a Giovanna, mi amor, esto es un mensaje que yo no lo... Hasta anoche, Giovanna se vino a tarde a recoger a Isabel y dice, tus ojos están cansados. Dice, sí. Porque este es material. Es comida de Dios, hermanos míos. Tremendo. Allí serán llamados hijos del Dios vivientes. Verso 30, amados míos, por favor. ¿Qué pues diremos? Mira la pregunta de aplicación. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Aquí está la promesa, la justicia de Dios que es por la fe. ¿Cuál es la promesa? La justicia de Dios que es por la fe. ¿Qué es la justicia de Dios por la fe? Que te pone en el lado norte, estás perfecto. Te ponen de cabeza, estás perfecto. Te pone cuando caíste, estás perfecto. Te pone cuando obraste bien, estás perfecto. Te pone cuando oraste, estás perfecto. Te pone cuando no oraste, estás perfecto. No hay manera en que te pongan que Dios no te vea perfecto. Es la justicia de Dios, no tu justicia. La justicia de la ley es, si te portas bien, eres perfecto. Si obedeces bien, eres perfecto. La justicia de Dios dice, hagas lo que hagas, tú tienes la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y el apóstol pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras una justicia, la alcanzaron por la fe? Ya la alcanzamos. Ya no estamos corriendo tras ella. Ahora nos presentamos como tal. Ese es el vaso de barro que presento. Señor, aquí está mi vaso. Soy justo por la justicia de Cristo. Ahora lléname. Lléname de tu gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, la justicia que es por la fe. Más Israel, que iba tras una ley de justicia. Nota que la ley es perfecta. Los 10 mandamientos son justos. Toda la palabra de Dios es perfecta. No estamos desechando la ley. Yo amo la ley. Como David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. En ella está mi meditación, está mi delicia. Pero yo no puedo seguir a la ley por las obras. La sigo por las obras de la fe, hermanos santos. Amén. Muy bien. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras la ley, tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Qué es pues que tropezaron en la piedra de tropezadero? Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y es por fe. Nosotros somos avergonzados. Cuando tú crees. Yo le quiero decir, sí, mi vida, no está hablando de ministerio, mi vida cristiana se divide en ir tras la ley por mis esfuerzos, y ahora, Señor amado, justo por la fe. ¡Qué diferencia! ¡Wow, Dios santo! La promesa se encuentra, hermanos míos, en el fondo de la distinción. Lo que hace distinto a esas dos razas es la promesa. Y el poder que hace realidad la promesa, y crea y mantiene la diferencia entre las dos razas. Cuando tú tienes conciencia de promesa, hace distinción en tu vida. Lo que te distingue es la promesa. Lo que te da el poder y el favor es la promesa. Por eso es que se llama Viviendo Según la Promesa, esta miniserie, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre, hermanos míos. Otra vez, se puede mejorar nuestra apariencia, se puede mejorar nuestro rostro, se puede mejorar nuestro matrimonio, se puede mejorar tantas cosas, pero eso no te hace hijo de Isaac. Tú te puedes automejorar lo que tú te quieras automejorar, autolimpiarte, autodisciplinarte, auto todo, pero eso no te hace hijo de Dios. Es por la gracia. Es porque tuvo misericordia de ti, nada más, y por eso es que nos jactamos en eso, hermanos santos. Ay, Dios mío. Sí, puedo mejorar a Ismael, pero nunca será Isaac. Otra vez, puedo mejorar a Ismael, pero nunca será Isaac. Hermanos míos, tú estás tratando de mejorar a tu hijo Ismael, en lugar de pedir, Señor, yo soy hijo de Isaac. Y por promesa, haz renacer a este hijo mío. Tú vas a ver, hermanos míos. Comienzas tú a andar y pensar en Isaac, en la promesa, y tú vas a ver el efecto en ese hijo duro. en esa hija, en ese hijo, en esa situación, en esa finanza, en lo que sea. Yo no sé tu situación, pero tremendo. ¿Sabe la diferencia entre en Ismael? En Ismael corre un río de lodo. En Isaac corre un río de agua viva. ¿De qué sale de Ismael? Lodo, pleito, problema, espada. Contienda, hermano santo. Si uno tuviera tiempo para estudiar la vida de Ismael, se casó con una mujer indebida, era problemático. ¿Dónde estaba Isaac? 40 años, aún vivía con su papá. ¿Por qué? Porque tenía conciencia de promesa. Hay una tremenda distinción en entre dos. Fue un nuevo nacimiento, algo natural o sobrenatural en nuestra vida. Tenemos que nacer por el Espíritu, hermano santo, y no por las obras, no por las obras de la carne. Tremendo, ¿no? Agar, la madre esclava, fue una persona muy diferente a Sara. La primera no recibió la promesa del pacto, pero a la segunda le pertenece la promesa, que nunca se le quitaría. Así que la salvación no es por esfuerzo, hermanos míos, es por la gracia de Dios. Y de la misma manera vivimos tú y yo. La vida espiritual por el esfuerzo propio es una, y otra es la vida espiritual por la obra de la cruz. ¿Estás viviendo tú por el esfuerzo? ¿No estás cansado ya? Es hora de vivir por la gracia. Y decirle, Señor, no sé vivir, enséñame. Yo le oré al Señor, yo no sé vivir por gracia. Soy cristiano por años, pero no sé vivir por gracia. No sé vivir por fe, enséñame, Señor. Y Dios me ha ido enseñando. De corazón, Señor, enséñame a vivir. Que sea una manera práctica, que yo lo vea el lunes. Que me cambie el martes, que me cambie el miércoles. Tiene que haber una transformación de risa allá adentro en tu corazón. Bueno, sí, dice, si se encuentra usted con que es como Isaac, nacido según la promesa, recuerde que su nombre es risa. Porque esa es la traducción del nombre hebreo Isaac. Por tanto, gócese con un gozo innegable y lleno de gloria. Su nuevo nacimiento es algo maravilloso. Es algo de risa. Y es un estilo de vida. Gozoso allá adentro. Es una fuerza, una motivación que te da. Si tanto Abraham como Sara se rieron al pensar en Isaac, ciertamente puede usted hacerlo al pensar en su hijo. ¿Ves este hijo? Me voy a reír. Señor, hazme reír, bendito Dios. Hazme reír. Cuando yo vea a mi hijo, que yo me haga reír y no me haga llorar. Uno ve a los hijos, lo hace llorar, lo entristece, le desilusiona. Ayer me llamó mi hijo Brian, me hizo reír. Terminamos de hablar y Giovanna dice, wow, está yendo bien a nuestro hijo. Y yo me quedé gozoso. Giovanna termina la conversación, estamos orgullosos de ti, Brian. Oh, hermano, ¿sabes por qué? Porque estudió. ¿Sabes por qué? Porque obedece. ¿Sabes por qué? Porque tiene un buen carácter. ¿Sabes por qué? Porque estudió las 49 cualidades de carácter. No, hermano, ¿sabes por qué? Porque Él es un vaso de misericordia. Porque Él nos llamó, Dios nos llamó. Es por pura gracia. En otras palabras, no hay jactancia. Entonces, ¿qué es un resultado de qué? De risa. Yo me pongo a estudiar las notas antiguas, como sobre todo le recomiendo una prédica del 2011 de un pastor bien famoso. Se llama La Abundancia de Justicia, la prédica número 6, se la recomiendo. Yo la he escuchado varias veces. Yo me pongo, Señor, dos cosas me suceden, risa y lágrimas. Que Dios me escogió por pura misericordia. Dios me engendró por pura gracia. Entonces tú, adentro, no hay otra cosa sino lágrimas allá adentro. Y yo oro, Señor, haz que mis hijos te conozcan. Haz que mis hijos te amen. Vuelve el rostro a la cruz. Vuelve el rostro de Brian que te vea la cruz. Oro por Gabrielito, esfórzalo, nácelo, que te vea. Es lo que oro, hermanos santos. Antes ayer la Marjorie me mandó un video de Samantha, donde Samantha le dice a Samantha, tus ojitos, y Samantha hace, tus ojitos, y vuelve Samantha otra vez. por tercera vez tus ojitos, y otra vez Samantha. Tres veces en el video, yo me lo he visto, como se lo voy a mostrar a mi mami después. Y yo me dice, mamá, ese ya tiene 10 meses. 10 meses. Y ya que conoce los ojitos, luego dice, aplaude. Y yo digo, Señor, Padre, aquí está un vaso, Padre, aquí hay un vaso, Padre. Lléname de tu misericordia, haz notoria tu gloria sobre mi descendencia. Solamente recuérdalo, no es por mérito, no me lo gané, es más, soy desmeritorio, soy indigno. Recordemos las 5 cualidades que Dios busca. ¿Las recuerdan? Lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Lo qué, mamita? Lo que no era. Lo débil. Yo mandé estas cualidades en mi correo electrónico a Ecuador. Dice, voy a Ecuador con 5 cualidades que me cualifican. Es más, estoy sobrecualificado. Lo necio, lo vil, lo despreciado, lo menos, lo débil y lo que no es. Entonces me contestan, yo también estamos cualificados. Hermanos míos, somos vasos para que Él muestre su gloria sobre nosotros. Así que riámonos, hermano mío. Entonces, hay una diferencia entre esas 2 semillas. Hay una diferencia, permítamelo leer. Ismael desciende del hombre y por el hombre. Isaac viene por medio de la promesa de Dios. Y tú dirás, sí, pero intervino Abraham. Sí, hermano, ese símbolo de la fe, el arrepentimiento, pues es obra de Dios. Es Dios que hace esas cosas. Ismael fue el hijo carnal de Abraham, y aunque Isaac también fue su hijo, pero intervino el poder de Dios. Hermanos míos, la verdadera fe es, sin lugar a duda, hermanos míos, el acto de un hombre. Pero recuerda, es el poder de Dios. Sí, hermano, fue mi fe, yo actué, yo creí. Está mi voluntad incluida, pero recuerda, es el acto de Dios. No nos olvidemos esto, hermanos míos. Es la obra de Dios que actúa en ti, hermano santo. Aleluya. Todo lo que hacemos de manera aceptable es obra del Señor. Sí, la misma voluntad para conseguirlo es obra suya. Porque Dios produce el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. Entonces, hay unas 2 semillas tan diferentes, hermanos míos. Son 2 semillas tan apartadas. El espiritual dice, Señor, tú eres el que realiza todas las cosas en nosotros. Sí, yo las hago por mi voluntad, pero es tu gracia el que las hace en mí. Bueno, Joel, hay que saber administrar. Sí, yo la administro, pero es Dios el que se la borra en mí. Bueno, Joel, hay que levantarse a pintar. Sí, yo lo hago, pero es Dios el que se la borra en mí. No nos olvidemos, hermano mío, que aún la voluntad del querer lo hace Dios. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Ismael e Isaac procedieron de un origen diferente y por tanto hubo una diferencia de naturaleza que fue muy evidenciada en sus vidas. Por ejemplo, Ismael exhibió algunas de las características de Abraham, porque nació de Abraham, ¿cierto? Juntamente con las de su madre, que era esclava egipcia. Era un hombre magnífico como su padre, y había heredero y había heredado de él su porte patriarcal. O sea, respetaban a Ismael. Era hijo de Abraham. Tenía porte patriarcal. Pero recuerda la bendición para Isaac. Tú vivirás según tu espada. A Isaac le dice, Dios te da el rocío del cielo. ¿Ve la diferencia cuando uno ve? Tú vivirás por tu fuerza, el otro. Dios te da el rocío del cielo. Es que hay una distinción tremenda, hermanos míos. Y tú dirás, hermano Joel, pero el rocío del cielo como que no es nada, porque es algo común. Bueno, hermanos míos, cuando tú ves la Biblia dice, el rocío del cielo es el favor de Dios. Es un símbolo del favor de Dios. Lo hemos estudiado en el Aleph Bet, ahí están las notas, vaya. Isaac meditaba en los campos al atardecer, porque su conversación era con las cosas sagradas, pero Ismael disputaba con todas porque le preocupaba más lo terrenal. Ismael vendía la primogenitura. Isaac estaba pensando en la bendición. Isaac se entregó a sí mismo como sacrificio a Dios, pero nada por el estilo se desprende de la vida de Ismael. ¿A quién fue que pusieron el sacrificio? A Isaac. Ahora, yo dije Ismael vendió, fue Esaú, pero Ismael no tuvo valor de la primogenitura. No le importaba. No le importaba, o sea, no tenía conciencia de esto tampoco, hermanos santos. Amén, amados. Así que vemos que la libertad es por nacimiento y la esclavitud es por nacimiento. El cielo ha sido imputado a nosotros, el infierno ha sido imputado también a las personas. Por nacimiento, hermanos míos. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que es nacido de la carne, carne es. Vamos a terminar con este punto. Hemos visto la distinción rápidamente entre ellos dos, los dos nacimientos. Ahora vamos a ver dos esperanzas. La esperanza. Vamos a Génesis 17, por favor, y con esto terminamos. ¿Por qué le digo esto, hermano santo? Porque la esperanza es lo que determina a un hombre, hermano santo. Según sea tu esperanza, así es tu seguridad. Según sea tu esperanza, así es tu seguridad, hermanos santos. Muéstrame un hombre con esperanza y tú ves un hombre que habla con seguridad, un hombre que quiere conquistar, que va a lograr. Pero muéstrame un hombre sin esperanza. No se puede, no se logra. Según tu esperanza, es tu seguridad. Terminamos con este punto que es tan importantísimo, por favor. Génesis 17, verso 19 al 21. Tres versículos y con esto concluimos. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Risa. ¡Aleluya! Ese es el secreto. Si uno le pregunta a Sara, ¿cuál es tu secreto? Disfrutar, deleitarse. Porque ella dijo, con mi esposo tendré un hijo. Ella dijo, con mi esposo tendré deleite. Ella no dijo, yo tendré un hijo. Ella dijo, tendré deleite. Estaba haciendo el énfasis en la delicia y no en el hijo. Y confirmaré mi pacto con él. ¿Como pacto qué cosa, hermanos míos? Perpetuo. Para sus descendientes después de él. Te están hablando a ti, hermano mío. Te están hablando a ti. Por eso que ha pasado a nosotros. Es un pacto perpetuo para los descendientes. Este es el pacto. Dios dice, yo lo confirmaré. Dios está buscando a gente que lo crea. Que a gente que le tome por su palabra. Exactamente. Igual que el Espíritu Superior de Caleb, que tomó a Dios en su palabra. Lo mismo aquí sucede. Yo soy ese descendiente. En ese versículo que acabamos de leer, ponle tu nombre, porque yo soy ese descendiente. Ponle tu nombre allí, hermanos míos, sin ningún temor. Y dile, Señor, Padre, tú confírmame tu pacto, porque yo soy un descendiente tuyo por la fe. Verso 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré pacto con Isaac. O sea, el pacto es con Isaac. El favor de Dios es con Isaac. Te están hablando a ti, hermanos míos. Hermanos míos, esto cambia nuestra vida. Porque según tu esperanza, así es tu vida. Mira, cuando tú hablas esperanza, te da salud. Cuando tú hablas esperanza, te da fortalecimiento. Todos los videos que yo he visto en YouTube de cáncer, todos hablan de la dieta, vegetales. Pero al final terminan el buen humor, la buena esperanza, la fe, son elementos necesarios para la salud. Todos. ¿No es algo maravilloso el que dos personas que están tan diferentes como fueron en su nacimiento y en su naturaleza, Ismael e Isaac, fueron totalmente diferentes en su esperanza? Son dos esperanzas diferentes. Para Isaac, el pacto se convirtió en su vida. La promesa era el centro de su vida. Para Ismael, sus esfuerzos era su vida. Hablo con cualquier persona, el esfuerzo es su vida. Pero para ti, tú tienes que hablar es promesa, pensar promesa. La promesa es el centro de tu vida. Tú estás cambiando esfuerzo por promesa. Porque Dios está buscando a quien confirmar su pacto. Hermano mío, aleluya. Isaac, por otro lado, vio el futuro lejano hasta el día de Cristo y buscó una ciudad que tenía fundamento, cuyo hacedor y arquitecto es Dios. ¿Por qué? Porque Isaac estaba buscando las cosas espirituales. Pero Ismael no. Vemos que Ismael salió a buscar esposa egipcia, se enredó ahí con un montón de líos, problemas, que le dio un dolor de corazón a su mamá. Tremendo, ¿no? Sus tesoros no estaban ni en la tienda ni en los campos, sino en las cosas que no son vistas, como Moisés veía las cosas invisibles. Eso era Isaac. Tú tienes tu vista en algo invisible, la promesa, el pacto. Hay 10 personas, tú te sientas, yo soy el pacto de la promesa, yo soy escogido. Tú vas a la universidad, hay 30 estudiantes y está el maestro allí, catedrático. Hay una diferencia entre ese catedrático y tú. Él puede ser muy catedrático, pero sigue siendo ismaelita. Pero tú eres isaquita. Tú eres hijo de la promesa. Eso es lo que te hace la diferencia. ¿Sabes lo que te distingue? Lo que te da el poder es la promesa. Tener conciencia de ella. Hablarla. Deleitarse. Confesarla. Creerla. Isaac sentía que por haber nacido conforme a la promesa, Dios habría de bendecirle. Y que habría de cumplir la promesa que había hecho respecto a su persona. Por ello permaneció con Abraham y se mantuvo alejado del mundo. ¿Sabes qué me estoy aquí? Porque Dios me tiene que bendecir. Yo soy escogido para bendición. Y así sucedió. Isaac fue bendecido by default. Por la promesa. Tú eres, otra vez, no vas a ser, eres bendecido. Bueno, Joel, pero mi vaso es chiquitico. Bueno, con ese vasito, Señor, perdóname, pero hoy te presento este vasito chiquito. Recién estoy escuchando esas prédicas, Señor, este mensaje de la fe. Presenta tu vasito hoy día. Él lo llena de gloria. Mañana escuchas Ruth, va creciendo el vaso. Para el final de la semana tienes un calambuco, hermano. Llénalo, Señor amado. Llénalo, Padre. Llénalo de tu gloria. Llénalo de tu gloria. Llénalo de este cántaro tan grande. Dale. Otra vez, la confianza de Isaac estaba depositada en aquel que había dicho: no tocarás a mi ungido. Y a mis profetas no dañarás. Dios consideraba a Abraham profeta y ungido de Dios. Y Dios dice: no tocarás a mi ungido. No dañarás a mis profetas. Tremendo, ¿no? Era un hombre de paz y vivía tan seguro. ¿Sabes por qué? En Mesopotamia estaba lleno de enemigos y Isaac vivía en paz. Porque la promesa le daba seguridad, no la espada. Nota, estudia la vida de Ismael. Tenía la espada. Hasta el día de hoy, la espada. Duermen con una bazuca. Hasta el día de hoy. Hermanos míos, hay una gran diferencia entre la promesa y mi seguridad. Y mire, Dios le guardó. Dios le guardó. Estudie la vida de Isaac, cómo Dios guardaba a Isaac. Esa simbología está hablando de ti y de mí. Lo mismo sucede hoy día si tú vives por la promesa. Muy por encima que las cosas que nos rodean, permitámonos disfrutar de la paz de Dios, hermano santo. Dios es que nos da la paz. Podemos dormir y gozarnos. Él es el que paga los gastos por conciencia de la promesa, hermano santo. La conciencia. El hombre viene a ser exactamente lo que son sus esperanzas. Anótalo, hermanos míos. El hombre son lo que son sus esperanzas. ¿Y cuál es tu esperanza? Soy escogido de la promesa. Pero si tu esperanza es tu brazo, tu esperanza es el trabajo, tu esperanza es la compañía, tu esperanza es el salario, tu esperanza es la economía, tu esperanza es Romney. Hermanos míos, no, hermano santo, tu esperanza es la promesa. Si su esperanza descansa en la promesa de Dios, estará, hermanos míos, bien. Estará bien. O debería estar bien. O va en camino en el bien. Pero se le ve cierto nivel de bien, porque es notoria la gloria de Dios sobre él. Otra vez, si su esperanza es Dios, va bien, hermanos míos. Así que nuestra esperanza tuvo su origen en la muerte de Jesús en la cruz. Cuando resucitó fue confirmada, y cuando ascendió, esa esperanza comenzó a convertirse en realidad. Cuando Cristo se sentó en la gloria, en ti comenzó a activarse la esperanza. Entre más lo cree, más se hace notoria esa esperanza. Más se hace notoria esa promesa. Tú eres hijo de la promesa. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre, bendito Dios, porque igual que Isaac, nosotros somos hijos de la promesa, bendito Padre. Gracias, Señor Santo, por eso te adoramos, te bendecimos, pero igual como en ese entonces el mayor perseguía al menor, Ismael perseguía y se burlaba del menor, así sucede hoy día, Señor Santo. De igual manera sucede hoy día. Los que son esclavos persiguen a los que quieren vivir por la gracia libre, los que tenemos libertad por la gracia, bendito Padre. Los que tienen mentalidad de pobreza quieren perseguir a los que tienen mentalidad de prosperidad en Dios, bendito Padre. Oh Señor, gracias, Señor Santo, porque en Cristo se nos fue confirmada esperanza. En Cristo se nos fue confirmado que somos vasos de misericordia. Y tú quieres y estás haciendo notorias la riqueza de tu gloria, la riqueza de tu gracia. Somos recipientes de tu gracia. Yo no sé tu necesidad, hermanos míos, pero no venimos a escuchar una palabra nada más, hemos venido a experimentar el poder de Dios. Ahora, si lo has creído, lo has entendido, extiende tu brazo derecho como si tuvieras un vaso para recibir, hermanos míos. Pon tu vaso de la fe y dile al Señor en tus palabras, que te llene de tu gloria. No tengas conciencia de tu necesidad, de tu problema. No pongas a Dios tus problemas, ahora pon tu vaso a recibir. No tengas conciencia de tu problema, sé consciente de la promesa, mano santo. Deja tu problema a un lado, ahora pon el vaso para recibir gloria. Pero Dios, yo soy amado, soy hijo de Dios, soy descendiente según Isaac, bendito Padre. Oh Padre, aquí tengo mi vaso por la fe, a recibir la riqueza de tu gloria. Recibo ahora mismo la gracia, recibo tu favor, recibo tu gloria, recibo el peso de tu bien, bendito Padre, y en esa realidad sea bendecida mi finanza, en esa realidad es bendecida y echo fuera la miseria, echo fuera la escasez, echo fuera la enfermedad, echo fuera toda acusación, toda queja, toda condenación, fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús, porque soy hijo de la promesa, no hay condenación, pasado, presente y futuro contra mí, Dios no me echa, soy amado, es un pacto irrevocable, y Dios quiere confirmado y lo ha confirmado en Cristo. Ese es el vaso que te presento ahora mismo, Padre Santo, lo creo y por la fe, no te pido que lo llenen, tú lo estás llenando, tú me estás llenando de gloria, tú me estás llenando de favor, tú me estás llenando de bendición, tú me estás llenando de tu salud, tú me estás llenando de tu prosperidad, tú me estás llenando de tu luz, bendito, de tu verdad, de tu misericordia. Soy un vaso de misericordia y me presento, no por mis méritos, sino por aquel que llama. Tú me llamaste por misericordia, Señor, y ahora yo lo recibo. Yo recibo gloria, yo recibo tu favor, yo recibo tu peso de bendición, bendito Dios. Gracias, Señor Santo. Y cada día me presento con el vaso en la mano, bendito Dios. Cada día me presento con el vaso en la mano, Señor. Y tomo un sip ahora mismo, Señor. me tomo de tu vida. Oh Padre, porque soy heredero de la promesa. Tengo la justicia de Dios. La justicia que Dios me da por Jesucristo por medio de la fe. En cualquier ángulo que tú me veas perfecto porque ves a Cristo en mí, bendito Dios. No hay una área que me vea pasado, presente, futuro, segundo, minuto, hora, año, siglo. Soy perfecto porque tengo la justicia de Dios por medio de la fe. Soy heredero. Aleluya. Soy bendecido. Gracias, Señor. Ese es mi vaso que presento ante ti. Gracias, amado Dios. Y no tengo otra cosa sino agradecerte. Me gozo en mi espíritu, pero también me quebranto, Señor. Sí, Señor, tengo esa mezcla de risa y lágrimas, Señor. Porque tú me hayas escogido. Lo débil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, amado Dios. Para tú mostrar tu poder sobre mí. Para perfeccionar no mi poder, sino perfeccionar tu poder, bendito Dios, sobre mi vida. Padre, quita este vaso, Señor. Y de ese vaso ahora tomo y le doy a mis hijos. Por la fe, dale, hermanos míos, por la fe. Por la fe, le doy un sip a mis hijos, Señor. Que reciban, no lodo, reciban agua de vida. Padre, ahora le doy agua de vida a mis nietos. Agua de vida a mis hijos, a mis hijas. A los nietos por mil generaciones, Señor, mil generaciones. Esa es la heredad. Esas son las promesas de Dios. Que mil generaciones te amarían. Mil generaciones. O sea que los hijos de mis hijos te conocerían, te amarían, te servirían, bendito Dios. Aunque hoy día muestren características de Ismael, bendito Dios, por la promesa sé que son Isaac. Y ahora, Señor, por la fe les doy a beber agua de la vida. Padre Santo, fluye a ellos. Enséñales, Señor, muéstrales tu gloria. Fórzalos a ver tu gloria. Gracias, Señor. Ahora, hermano, yo no sé qué necesidad tú tienes, pero toma del vaso y dala sobre esa necesidad. Si es tus finanzas, tómala ahora mismo. Si es un trabajo, si es la escuela, la universidad, la salud, hermanos míos, si estás vendiendo la casa o comprando una casa, en el nombre de Cristo Jesús, tomo ese favor. Tomo esa riqueza de gloria sobre esta casa. Tomo esa riqueza de gloria sobre ese empleo. Tomo esa riqueza de gloria para la universidad. Tomo esa iglesia de gloria para la prosperidad, bendito Dios, porque tengo esa fuerte esperanza, Señor amado, que tú has confirmado tu pacto. Gracias, amado Dios, te alabo, te bendigo, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén, amados míos, gloria a Dios.